cosas. Esta tarde a las 5:30, como bien Beatriz, vamos a tener este servicio unido, pero va a comenzar con comida. Vamos a tener un tiempo de disfrutar juntos y la iglesia está cubriendo esto. Así que venga y disfrute, ¿ok? Trae tu, si tienes sillas de camping, tráela, porque vamos a comer allá afuera y después vamos a entrar para tener el servicio, ¿ok? Así que disfruten de una buena comida. Somos tres iglesias diferentes que nos vamos a unir para tener este servicio unido. Y cada vez que los hemos reunido, es una tremenda experiencia. El Espíritu Santo es algo especial. El hecho de que tres diferentes iglesias se unan para compartir, ya eso es una bendición. Así que, por favor, ven y participa. Tenemos cumpleañeros, parece, la señora Gloria de Mendoza. ¿Hoy día es tu cumpleaños?
Ok.
¿Está lista la comida para que vamos todos para allá? Ok. Todos están invitados, pueden ir a la casa de Gloria a comerle la comida. Ah. También Josía está de cumpleaños. ¿Sí? Josiah, Josías, en español, 12 años. ¿Qué tal si se ponen de pie y oramos por estos hermanos? ¿Alguien más estuvo de cumpleaños ese día? ¿En esta semana? ¿Anthony estuvo de cumpleaños? ¿Cuántos cumplió? 9. Ah, espérate cuando cumpla 15. Gloria, ponte de pie. ¿Alguien más estuvo de cumpleaños? ¿Ustedes estuvieron de cumpleaños, muchachos? ¿No? Ya no quiere cumplir más. Ok. Ok, oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por la vida de estos hermanos. Gracias por permitirles un año más de vida. Gracias porque tú has sido fiel con ellos. Gracias por los propósitos y planes y sueños que tú tienes con la vida de cada uno de ellos. Te rogamos que tú les bendigas, Señor, que tú les ayudes a cumplir esos planes y sueños que tú tienes con ellos. Guárdales, Señor, sé con ellos en todo. Señor, que este muchacho, este niño, pueda seguir creciendo, conociéndote, amándote, siendo luz para otros. Lo mismo para Gloria, Señor, que donde quiera que ella vaya, pueda ser un testimonio de tu Hijo Jesucristo en su vida. Les bendecimos. Amén. Amén. Happy birthday to you. Y como ya les dije, pueden ir. Hermano Daniel está muy contento en recibirlos a todos allá en su casa. Algunas cosas buenas, otras un poco difíciles. ¿Se recuerdan que hace un par de semanas oramos por el papá de Rudy, batallando con un cáncer? Gracias a Dios hay buenas noticias, está mucho mejor. Así que continúen orando por él, ¿ok? Y ahora vamos a tomar unos minutitos y vamos a orar por Olga Gristo, la suegra de Iris. Está enfrentando una situación bien complicada de salud en Uruguay. Así que vamos a orar por ella.
¿El hermano de Cristina?
También. ¿Cómo se llama él?
Joaquín,
tuvo un accidente de motocicleta. Creemos en un Dios todopoderoso, creemos en un Dios que obra milagros, creemos en un Dios sanador. Señor, esta mañana levantamos delante de ti las vidas de Olga, Cristo. Señor, pedimos por ella que tengas misericordia. Señor, que tu mano, que es poderosa para sanar, para restaurar, para hacer nuevas todas las cosas, toque el cuerpo de Olga, Señor, y la restaures físicamente. Pedimos también por este joven, Joaquín, el hermano menor de Cristina, que tuvo este tremendo accidente. Señor, pedimos por él. Jehová Rafa, Ese es uno de tus nombres, Jehová Rafa, el Dios que sana, el Dios que sana. Pedimos por la vida de este muchacho, pedimos, Señor, que tu mano poderosa le cubra también y pueda ser sano, Señor, de todas las fracturas, de todos los órganos que han sido dañados. Señor, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Y rogamos, Señor, también para estas dos familias que están viviendo tiempos de dificultad. Trae paz a ellos, Señor. Oro por Pablo, Señor, por Pablo Nikishuk. Oro por él, Señor, que pongas paz. Y así a todo el resto de la familia, Señor. Las hermanas de Cristina, su familia. Gracias, Señor. Gracias que podemos ponernos en la brecha a favor de la tierra, a favor de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a todos. Esta semana, si ustedes vieron en Facebook, pusimos una foto, los que son seguidores de Facebook, cada semana tratamos de poner una foto para anunciar nuestro mensaje. Y esta semana usamos una foto que fue tomada en Indonesia. No está arreglada, no es de Photoshop ni nada. Es un grupo de hormigas, ¿ok? Un grupo de hormigas que están llevando una gota de agua a su hormiguero. Bien interesante, porque si tú ves la imagen de estas hormigas, ¿cómo están ellas? ¿En qué posición están? ¿Cómo están todas ellas unidas con un solo objetivo? Trabajando juntas para que esta gota de agua, increíble, esta gota de agua no se caiga, no pierdan el trabajo, sino que todas ellas tienen una función en particular. Es bien interesante porque si te fijas en la foto, debajo hay un par de hormigas también en caso de. O sea, estas hormigas nos enseñan muchísimo a nosotros de cómo trabajar en equipo, del compromiso, del trabajo sacrificial, que no importa la posición en la que yo estoy, aunque yo esté debajo, tratando de cautelar que no se caiga nada, tengo una función en el cuerpo. Dice el libro de Juan, capítulo 13, versículo 35. Leo en la nueva traducción viviente. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Repito este pasaje. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Nuestra serie que hemos estado compartiendo durante estas semanas y que vamos a seguir compartiendo, Pertenecer, está siendo, en mi opinión, una serie muy clarificadora y, por lo que he escuchado de algunos, está siendo bastante provocativa también. El domingo pasado, Pastor Merrill compartió en el servicio combinado. Si alguno de ustedes estuvo durante ese servicio, creo que escuchó un muy buen mensaje, con amor, como él lo repitió varias veces, nos ama, nos ama, nos ama, pero también tenía que decirnos algunas cosas que quizás algunos se sienten un poquito inconfortables. Pero esto es el Evangelio, justamente esto es el Evangelio, que la gente se siente inconfortable al escuchar palabra de Dios. Su mensaje fue con amor, fue con humildad, pero también fue con mucha claridad y muy directo. Creo que quizás algunas de las cosas que él dijo nunca antes las había dicho, las había expresado como las expresó ese día. Hermano, es tiempo de poner atención en lo que Dios está diciendo. Es tiempo de poner atención, no venir a la iglesia y escuchar un mensaje y después de una hora y media de estar aquí nos vamos y va, se acabó. No, pon atención, porque lo que estamos compartiendo es palabra de Dios, palabra de Dios. Yo creo que estamos recibiendo lo que Dios quiere que comentemos con ustedes, que compartamos con ustedes. Así que, si alguno de ustedes no vino el domingo pasado, puede escuchar el mensaje de Merle traducido al español, interpretado al español en nuestra internet. ¿Ok? Está en el internet. Grace en español, lo puedes encontrar. La iglesia en la que Xavi y yo conocimos al Señor, hace ya el siglo pasado, fue una iglesia que nos marcó profundamente. Realmente nos puso un fundamento para quienes somos hoy día. Ahí nació nuestro llamado misionero. Yo acompañaba al pastor en el invierno de Chile a llevar la palabra a una reservación indígena al sur del país, lloviendo, con frío. La comida no era muy buena, el frío no era muy bueno, siempre llovía, pero ahí el Señor nos enseñó, me enseñó a mí, al ver a este hombre yendo a predicar el Evangelio. Él le encanta la música, hasta el día de hoy tiene 90 años, y 90 años tiene. Todavía canta, todavía predica, toca el piano, qué sé yo. En esa época tocaba un acordeón. Y no era un acordeón chiquitita, era de esas acordeones que tocas por aquí así, ¿no? Grande, pesadísima. Pero a él le gustaba llevarla. Cada vez que visitaba la reservación indígena, la llevaba. No había micro, no había camión, bus, que nos llevara desde la carretera hasta donde estaban los indígenas. Había que caminar. Así que colocábamos un palo, atravesábamos un palo, poníamos el acordeón colgando, lo colgábamos en el hombro y nos íbamos. Y es interesante porque a medida que tú vas caminando, el acordeón va así, ¿no? Y es un peso, pero aprendimos. El Señor nos enseñó ahí. Ahí aprendimos a ser familia. Aprendí a ser comunidad. Como dice el Señor Jesucristo, que el amor que se tengan unos por otros va a ser la prueba para el mundo de que somos discípulos, de que nos amamos unos a otros. De esa iglesia, yo me convertí en el año 73 al Señor. Yo tengo, y Xavi, con Xavi tenemos amigos hasta el día de hoy de esa iglesia. Cuando nos visitamos, es increíble, pero pareciera que no ha pasado el tiempo. Somos tan amigos que yo puedo ir a la casa de uno de ellos y sentarme a su mesa como si yo fuera su familia. ¿No? Como si yo fuera su familia. Y hace décadas que yo no los he visto, pero nos hemos vuelto a ver y es como la amistad permanece igual, el cariño, el amor, el respeto que tenemos. La iglesia, esta iglesia que le estoy compartiendo, había estado compuesta mayormente por gente adulta. No tenían jóvenes. Eran mucha gente adulta. Y Dios comenzó a llevar jóvenes. Yo tenía 18 años cuando llegué a esa iglesia, 19 años cuando llegué a esa iglesia. Y todos estos jóvenes que vinieron a esta iglesia venían de un trasfondo bien interesante, porque veníamos de un trasfondo, varios de ellos, político. Si se acuerdan, en la década de los 70, en mi país hubo un golpe de Estado. Muchísimos de ellos venían del Partido Comunista, del Partido Socialista. Habían sufrido, habían estado en la cárcel, habían sido torturados algunos de ellos, conocieron al Señor y se unieron a la iglesia. Del otro lado venían todos los que estaban involucrados en drogas. Yo vine en ese grupo. Gente con hippies, ¿no? Hippies. Pelos largos, collares, pulseras, el signo de la paz. Hermano, ¿no? Muchos de ellos. Otros venían de un mundo de misticismo. Habían estado en religiones orientales, con meditación, con yoga, meditación trascendental y, y toda esta cosa. Gurúes de la India y bla. Nos juntamos en esta iglesia. Y esta iglesia logró, con la ayuda del Señor y con los hermanos, de que pudiéramos ser una familia. Tan diversos, tan diferentes, con trasfondo tan distinto, llegamos a ser una familia. Y como les repito, hasta el día de hoy podemos visitarnos y somos exactamente igual. Hermano, cuando la iglesia está funcionando bien, cuando la iglesia funciona bien, se convierte en un lugar donde nuestra vieja naturaleza y nuestros viejos instintos comienzan a morir y empezamos a pensar completamente diferente como habíamos pensado o vivido antes. Algunos de los que vinieron del mundo político habían sido adoctrinados por el comunismo. Habían sido adoctrinados por el Partido Socialista. Habían estado años escuchando la dialéctica de Lenin y Marx. Pero cuando vinieron al Señor Jesucristo, ninguno de ellos trató de convencerme acerca de sus ideologías. Y yo tampoco introduje a ninguno de ellos a que se fumara un pito de marihuana. Porque ya no necesitábamos, el Señor nos había transformado. Por eso digo, venimos con nuestra vieja naturaleza y con nuestros instintos. Pero cuando llegamos aquí, esos comienzan a morir y comenzamos a pensar completamente diferente de las personas que nos rodean. Personas quizás con las que nunca antes nos hubiésemos asociado. Por ejemplo, yo, en mi mundo, ¿no? Yo era en mi país dicen un volado, porque andaba volado todo el tiempo, con droga. Yo jamás me hubiese metido con un político. Estos tipos están locos. Ya hablan de pura política. Que lo que dijo Lenin, que lo que dijo Marx, que la lucha de clases, que bla, 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 bla. Olvídate, yo quiero ir a mi mundo. Pero cuando llego al Señor Jesucristo, yo como ellos, dejamos las cosas que teníamos, las ideas, la ideología, nuestro modo de ser, y nos comenzamos a transformar en una familia. Personas que nunca hubiésemos pensado que iban a ser nuestros amigos, se transformaron en nuestros amigos. Llegó un muchacho a la iglesia que uno de mis compañeros, amigo de toda la vida, él no tiene hermanos, yo no tengo hermanos, y él es mi hermano, se llama Arturo. Y Arturo es un hombre que tiene un corazón por la gente, un corazón grande. Encontró a este hombre, a este muchacho tirado en la calle, lleno de piojos, sucio, orinado, qué sé yo. Lo tomó y lo llevó a un hospital para que lo lavaran y para, no querían admitirlo. Era tan sucio. Pero él lo llevó y obligó a la gente en el hospital que lo lavaran. Y él fue y compró ropa, le trajo ropa, le puso ropa. Este hermano se llamaba Miguel Castillo. Y era un personaje. Era como un gnomo. Como un duende, ¿ok? Bajito, flaco, con una nariz enorme, con unas manos que parecían así, como que cuando te saludaba te pasaba los huesos. ¿Sí? No era muy estético el hermano, pero conoció al Señor. Conoció al Señor. Y al principio los demás... Y yo también lo reconozco. No estaba muy, muy contento con el hermano. Pero al final, él se transformó en parte de la familia. Y ahí estábamos abrazando a Miguel, queriendo a Miguel, respetando a Miguel, honrando a Miguel. Muchas veces, gente que no pensamos que va a ser parte de nuestra familia llegan a ser nuestros mejores amigos. En la Biblia encontramos muy buenos ejemplos acerca de comunidad, de pertenecer, de familia. Y esta mañana yo voy a usar como ejemplo el libro de Filipenses como base a lo que quiero compartir. Cuando Pablo le escribe a los filipenses, uno de sus énfasis, y lo repite varias veces, es reconocer el amor sacrificial que la iglesia de Filipos había tenido para con él. El servicio que ellos, la iglesia de Filipos, le había brindado al apóstol. Como comunidad, esta iglesia siempre se preocupó de Pablo, siempre estuvo pendiente de meterse la mano en el bolsillo, de enviar dinero para Pablo, de enviarle cartas, de enviarles a Epafrodito. Un miembro de la iglesia fue enviado para ayudar a Pablo. Déjame decir que esta carta fue escrita en la cárcel, desde la cárcel, ¿ok? Estando en la cárcel, la iglesia de Filipos dice, vamos a enviar a alguien para que vaya a ayudar a Pablo. Envían a Epafrodito. Cuando nos íbamos a mudar con Xavi aquí a Virginia, ustedes estuvieron viendo quién podría ir a ayudarnos, ¿sí? Y el hermano José Luis, Jonathan y Omar fueron a manejar el camión para nosotros. Yo no tuve que manejar el camión, ellos lo manejaron. Cuando hay un sentido de familia, un sentido de comunidad, cosas así comienzan a pasar. Estamos dispuestos a dar, estamos dispuestos a sacrificar. Ellos sacrificaron días de trabajo por ir a buscarme. Y si mal no recuerdo, cuando salieron de aquí, hubo una tormenta, algo pasó con el avión, no pudieron volar. Tuvieron que ir a un hotel, dormir y al otro día salir para, y después dos días, tres días manejando para acá. Así era la iglesia de Filipo, ayudando unos a otros. Y por eso ellos enviaron a Epafrodito a ayudar al apóstol Pablo. Mira lo que dice, si tienes tu Biblia o tienes tu iPhone, iPad, lo que tenga, enciéndelo en la carta a los filipenses, por favor. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Esta es la introducción a la carta. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. No líderes, siervos. Muchas versiones dicen esclavos, o sea, esclavo no tiene derecho a ninguna cosa, está solamente obligado a servir constante y perpetuamente hasta que no le entregaran su libertad. Esclavos, siervos de Cristo Jesús. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, junto con los obispos y diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. De nuevo, la presentación es siervos o esclavos. El apóstol continúa con una declaración que, en mi opinión, retrata muy bien a este hombre. ¿Cómo era este hombre? ¿Qué es lo que había en su corazón? Dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de ustedes porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, Todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero, o de cuánto los amo, dice otras versiones, a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. ¿Te fijas cuántas cosas hay aquí de este siervo? Cada vez que yo me acuerdo de ustedes, hermanos, doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por ustedes. Cuando ora, pide por todos ellos. Reconoce la generosidad. Reconoce el apoyo que estos hermanos le han brindado. Pablo realmente ama a estos hermanos. Ama a la iglesia de Filipos. Pues llega incluso a poner a Dios por testigo. Dice, coloco a Dios por testigo de cuánto yo los amo a ustedes. Man. Algunas veces es bien común en la iglesia, y ahora con Facebook mucho más, que alguien, un amigo tuyo, te mande una nota y te diga, por favor, ore por esto, y se queda ahí en el... Tú colocas like. Ora porque tengo este problema, necesitamos que oren por este hermano. I like. Es más fácil poner like que orar por la persona que está pidiendo petición. Pablo no era así, dice que oraba por todos, que se recordaba de todos ellos, que los tenía en su corazón. Dios es mi testigo. No son solo palabras, no es letras bonitas en una carta, es lo que Él vive, es su pasión, es su vida, es su amor por la iglesia. En el capítulo 2 de Filipenses, el famoso pasaje que describe cómo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, descendió para convertirse en uno de nosotros. Y nos dice incluso más que eso. Dice que descendió para convertirse en nuestro esclavo, en un servidor de nosotros. La traducción en lenguaje actual del versículo 7 dice, se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Vino para servir, vino para ayudarnos, vino para estar con nosotros, vino para que en cuanto lo necesitemos, Él va a estar ahí. Estos son versos increíbles. Dentro de una carta que nos recuerdan que Pablo no estaba escribiendo algún tipo de tesis teológica. Esta es una carta de un amigo escribiéndole a un grupo de amigos. De una persona real con problemas y con situaciones, sentimientos y carácter, a un grupo real de personas que también tienen sus problemas y dificultades. No sabemos de dónde estaba Pablo. La verdad es que nadie sabe en qué cárcel estaba. Lo que sí sabemos es que no era una situación muy buena. No es muy bueno estar en una cárcel. Si alguno ha estado alguna vez en una cárcel, ya sabe. No es una situación muy, muy agradable. Está lejos de su casa. Está lejos de sus amigos. Está limitado en cuanto a lo que él más anhela, que es llevar el Evangelio. Ir y plantar más iglesias. Él plantó esta iglesia en su segundo viaje misionero. Toda esta gente son gente gentil, no son judíos. Vinieron con sus tradiciones. De hecho, Epafrodito, ¿de dónde crees que viene el nombre? Piensa un momento, ¿de dónde podría venir el nombre Epafrodito? De Afrodita, de la diosa de la belleza y del amor de los griegos. Era su nombre. O sea, hay una cantidad de gente diferente. Vuelvo a decir esto. Gente que años antes de que Pablo conociera al Señor Jesucristo, nunca él se hubiese juntado con esta gente. Nunca hubiese tenido un servidor que se llamaba Epafrodito. Nunca. ¿Entiendes? Porque significaba el nombre de una diosa griega. O sea, por favor, Pablo era un hombre. Y aquí, ahora lo tenemos trabajando junto con este hombre. La situación no es fácil. Está separado, no está en su casa. Tiene a Timoteo y a Epafrodito. Y estos dos hermanos, si tú lees, por favor, y te animo a que leas el libro de los Filipenses, la única conexión que él tiene con el mundo exterior es con Timoteo y con Epafrodito. Están cerca de él. Él está encadenado, dice esta palabra. Filipenses dice que él está encadenado. O sea, no puede, no tiene libertad, no puede salir de donde él está. Pero estos dos hermanos lo han bendecido como amigos en la cárcel. Pero también han sido los mejores servidores para poder que Pablo comunicara con el resto de la iglesia. ¿Cómo estaban? ¿Qué está pasando? En el versículo 19, él dice, si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. Yo compartí hace un tiempo atrás de un pastor que visité en el 2005 en Chile. Y el pastor, al cual yo conocía muy bien, dijo, Pepe, cuando le pregunté, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Él dijo, ¿sabes qué? Creo que necesito tener un tiempo out de la iglesia. Creo que la iglesia está conmigo y yo estoy con ellos. No era el caso de Pablo. El caso de Pablo, yo estoy en la cárcel, pero quiero saber cómo están mis hermanos. Quiero saber qué está pasando en la iglesia. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en la iglesia de Filipo? Y por eso está dispuesto a enviar a Timoteo. Y Timoteo, por otro lado, está dispuesto a ir. ¿Entiendes? Si Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que ir a Filipo, él va a ir. Si pensamos que Pablo está en Roma, esto significa que para que Timoteo llegara de Roma a Filipo, le iba a tomar un mes, dos meses o más. Ir a ver cómo estaba la iglesia y después, dos o tres meses, volver para atrás para traer las noticias de la iglesia. Ponga atención en cómo el apóstol se refiere a Timoteo. Dice lo siguiente, versículos 20 y 23. No cuento con nadie como Timoteo. ¿Quién se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes? Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá. ¿Te fijas la introducción de este hombre? Señor, ¿cuánto tenemos que aprender de un hombre como Timoteo? Todos los demás se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Hay que notar que en la carta a los Filipenses es que uno de los temas que también quiere el apóstol traer a la gente es que habían predicadores que estaban centrados en sí mismos, gente que estaban queriendo obtener poder y autoridad dentro de la iglesia, y las intenciones de esta gente no eran espirituales, eran carnales. Y Pablo está advirtiendo en esta carta lo que está sucediendo. La respuesta a la crisis del liderazgo en Filipos es enviar a dos de sus amigos para tratar esta situación. En estos dos amigos nosotros podemos ver claramente los ingredientes de una comunidad, de una familia, de gente que se ama, que se quiere, que está preocupado del uno del otro. El primero es Timoteo, enviado a Filipo para ayudar a resolver sus problemas. Y no va porque Timoteo tiene grandes credenciales. ¿Ok? No tiene grandes credenciales en la enseñanza y en el liderazgo. No es que tenga más habilidades que otros. La única cualidad que hace a Timoteo completamente diferente a otras personas es que él está dispuesto a ir. Tiene un carácter de siervo. Un carácter de siervo. Es enseñable. Está dispuesto a sacrificar lo que tenga que sacrificar con tal de obedecer a lo que el líder está diciendo. Completamente desinteresado. Su objetivo no es centrarse en sus propios intereses, sino en las de Cristo Jesús. Él quiere predicar que el Evangelio del Señor Jesucristo sea predicado. No que haya personas que están queriendo llevar agua a su propio molino, hacer crecer su fama o algo así. El segundo ejemplo es Epafrodito. La verdad es que no sabemos mucho de él. Por el nombre, sabemos lo que dije anteriormente acerca de la famosa diosa Afrodita. Hay dos referencias acerca de él en esta carta. No era judío, ¿ok? Pablo estaba encadenado, Epafrodito estaba ayudando, sirviendo. Del versículo 25 en adelante, del capítulo 2, dice algo que quiero tomar unos minutos acerca de Epafrodito. Dice, versículo 25, mientras tanto pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlo y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Versículo 29. Recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría, y denle el honor que una persona como él se merece, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. ¿Puede ver en este ejemplo, en esta descripción que Pablo da acerca de este hombre, un ejemplo de comunidad? Esto es el cuerpo de Cristo, somos un rebaño, una familia, reunidos en Cristo Jesús. No somos un club social, no somos un club donde podemos venir a cantar y conocer gente. Somos el cuerpo de Cristo, una familia. Pablo, Timoteo y Epafrodito nos dan un hermoso ejemplo de lo que ayuda a fomentar nuestro amor y cuidado en nuestra comunidad. Ellos encarnan los ingredientes que cualquier comunidad necesita: amor, cuidado, compromiso, generosidad, disposición, sacrificio. Vuelvo a repetir el pasaje que leí al principio, Juan 13:35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Mira cuán amor se tienen. Mira cuán amor se tienen. Cuánto amor se tienen el uno por el otro. Es increíble cómo esta gente se cuida. Cómo están preocupados del uno por el otro. Yo como pastor y líder espero que esta iglesia crezca mucho. Muchísimo. Pero hay cosas que yo no voy a cambiar, no voy a transar. Que cuando alguien viene y me dice, Olga está enferma, vamos a orar por ella. ¿Entiende? No quiero cambiar. Las iglesias grandes dicen que todas esas cosas no se pueden hacer. Yo no creo. A mí me gusta hacerlo. Creo que es la forma en que nosotros nos debemos servir unos a otros, ayudarnos unos a otros, estar pendientes unos a otros. Que cuando alguien está en el hospital, no solamente sea el pastor y algunos líderes que van a visitarlo, que sean más, que vayan y animen al hermano, lo visiten. Toma un poco de aceite, llévalo contigo, colócalo ahí en tu bolsillo, en tu cartera, y cuando se presente una oportunidad, sácalo, unge a alguien, ora por alguien. Si hay alguien que está en la cárcel, ve a la cárcel, visítalo. Si alguien te pide, estoy en un problema, en la corte, con la policía, lo que sea, sé ahí, está ahí. Ayudémonos. Ayudémonos. Si lo ponemos en un contexto actual, mis hermanos, mis hermanas, son aquellos cristianos con los que veo regularmente, las personas con las que yo adoro juntos, las personas que vienen al grupo de oración, las personas que están en los grupos Grace. Cuando Pablo describe a Epafrodito, dice de él, este es mi hermano. Cuando escribía esto el otro día, ¿sabes qué pensaba? Creo que esta frase, mi hermano o mi hermana, está tan usado y abusado, literalmente, que es tan fácil decir, ah, mi hermano, hola mi hermano, ¿cómo está mi hermana? Pero en realidad, siento que es mi hermano, siento que es mi hermana, siento que es parte de mi familia. ¿O es solamente una frase que se nos ha pegado aquí en la iglesia evangélica y que lo repetimos una y otra vez, mi hermano? Hola, mi hermano. En realidad lo siento de repente como que nos hemos olvidado qué significa mi hermano. Y en este caso Pablo está diciendo, este hombre es mi hermano. Sí, se llama como la diosa Afrodita de la belleza y del amor. Sí, él no era un judío. Sí, él era un pagano, pero ahora él es mi hermano. Así se refiere Pablo, mi hermano, mi hermano. Dice también que es colaborador. Esto creo que va en otro nivel, ¿ok? Servir juntos. No solo tenían una amistad, trabajaban juntos. Eran socios en la misión. ¿Se acuerdan lo que yo comencé a comentarles? Cargando la acordeón. Con esos que cargaron la acordeón junto conmigo, somos de los mejores amigos hasta el día de hoy. Porque trabajamos juntos, porque nos empapamos en el frío del invierno del sur de Chile, porque nos mojamos, como decían allá en el sur de Chile, estábamos mojados como diuca. Diuca es un pajarito que cuando llueve ya lo ves a él. Trabajaban juntos, eran socios en la misión. Epafrodito no era alguien que iba a presenciar el espectáculo desde la gradería. Hermanos, tenemos en las iglesias, y no lo digo aquí, es en general, tenemos miles y cientos y un porcentaje grande de hermanos, primos, dentro de las iglesias, que son espectadores, meros espectadores, no participan en el juego. Epafrodito no era uno de ellos. Epafrodito era alguien que participaba en el juego. Era parte del espectáculo. Tuvimos un compañero de misión hace años atrás. Este hombre acuñó para sí mismo una frase. Él decía, ahí topamos, ahí topamos. ¿Entienden? ¿Han escuchado alguna vez una expresión así? ¿Ahí topamos? ¿Ah? Ahí la dejamos, ya. Le pedíamos cualquier cosa que le pidiéramos, él tenía la frase, ahí topamos. Perdón, pero ahí topamos. O sea, él mismo acuñó para sí el que no se podía contar con él para nada. porque cada vez que le preguntábamos algo, él decía, ah, ahí topamos. Oye, ¿podrías ayudar? Y hay que apalear aquí y tenemos que hacer un zanjo. Ah, no, ahí topamos. ¿Sabes qué? Te toca trabajar en la cocina. En el calendario que teníamos en la misión, te toca trabajar en la cocina. Ah, ahí topamos. Ahí topamos, ahí topamos. Topó todo el tiempo. Topó todo el tiempo. Cosa que se le pidiera, esa era su respuesta. Nunca estaba disponible para nada. Todo tenía una excusa. Lo último que Pablo dice acerca de Epafrodito, dice, él es un compañero de milicia. En otras palabras, este es un soldado, alguien que estuvo a punto de morir. Dice la palabra que estuvo a punto de morir por la obra del Evangelio. No sabemos qué fue lo que pasó con él. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué enfermó a tal punto que casi iba a morir? Una verdadera comunidad no se hace de la noche a la mañana. Pero cuando cada hermano, cada hermana comienza a luchar para lograr esto y comienza a dar pasos hacia adelante para una relación profunda e íntima con los demás, lentamente el sentido de comunidad comienza a crecer. Lentamente comienza a crecer. Sentido de familia. ¿Qué es mi oración para nuestra comunidad aquí en Grace en español? Pacto de gracia, como algunos todavía le llaman, muy bien. Se convierta en un lugar de personas que se conocen. Personas que se aman. Compañeros de trabajo, soldados. Estamos en el mismo ejército. No estamos en bandos diferentes. Peleamos la misma batalla. Tenemos el mismo enemigo. Al mundo podemos parecer un rebaño bien extraño, donde gente de todas las nacionalidades se reúnen para adorar juntos al Señor. Pero cuando ellos vean eso en nosotros, van a desear ser parte de nosotros, tal como el Señor Jesucristo lo dijo. Muy bien. Cuando ellos vean el amor que nosotros nos tenemos unos a otros, el cuidado que nos tenemos unos a otros, la preocupación que tenemos unos por otros, que no vemos de dónde viene, ni el color, ni qué es lo que te gusta comer,